ayuda o diciendo la situación de sus barrios. Bueno, mi reemplazo no pudo venir, así que ya pegué el turno de madrugada y ahí es donde se empezó a ver más difícil la cosa. La oficina donde está el informativo se inundó, o sea que todo eso no se podía utilizar porque caía mucha agua del techo y eso había peligro de choque de corriente. Entonces el informativo se empezó a hacer de otro lugar. Y empezaron a llegar, como mucha gente se había ido de viaje por un fin de semana largo, mucha gente empezó a llegar y al no poder entrar por la 32 y demás, me acuerdo del caso del Topo del Rivero, llegaron a la radio empapados, con mucho frío, y nosotros siempre tenemos en la gaveta ropa de más y café, así que la radio empezó a funcionar como de refugio, ¿viste? Mucha gente que pasaba por la radio y veía que había luz. Ya de madrugada estoy hablando, ¿no? Y entraba a la radio buscando un refugio o intentando llamar a la familia para ver si la encontraba o avisar a la familia del interior. Nada, y en un momento había mucha la función de radio en sí, casi no se hacía porque no teníamos demasiada información y llamábamos a los servicios de emergencia y pasaba lo mismo que el resto de la gente, ¿no? No te comunicabas. Varias personas, varias familias, varios parientes de gente de la radio y también gente que pasaba y veía luz y veía que había gente ahí y bueno, nada, se le ofrecía un mate cocido, mate, un café, el té, lo que teníamos ahí que íbamos consiguiendo de las gavetas nuestras o de nuestros compañeros y un lugar seco por lo menos para estar.
Las primeras horas del día antes de que clareara, salir de caminata a informar. A los primeros programas de la mañana. Nosotros hicimos la trasnoche, la madrugada, los primeros programas de la mañana, tanto de la radio nuestra, Radio Provincia, las dos frecuencias. Yo le iba pasando data a los dos conductores de las dos frecuencias, sino a conductores, colegas de otras FM, amigos. Bueno, fue horrible ver eso, ¿no? Sentirse literalmente, aunque suene un cliché, en medio de una devastación de ciencia ficción, de una película de ciencia ficción, desgraciadamente no lo era. Pero decidí ir caminando y con el celular tratando de dar información, de contar lo que veía. Y en medio de aquellas horas primeras y haciendo una crónica de lo que podíamos apreciar, me tocó ver cosas horribles. Y otras que grafican un poco lo que eran esas primeras horas de la mañana del día 3. Exactamente recuerdo en la esquina de 11 y 65. Había dos autos flotando que se golpeaban con una esquina y contra los otros edificios, mal llamados monobloc, que están ahí en la esquina del parque. Entonces golpeaban, iban flotando como si fueran autitos de juguete y golpeaban fuertísimo contra las paredes de la cantidad de agua que había y se chocaban entre sí. Eso, mientras aclaraba y se hacía de día, lo cuento y no puedo evitar que un poco se me quiebre la voz, porque nos da una noción de todo lo otro que no veíamos. Después empezamos a ver bastante de lo otro, que fue muy horrible.
Me acuerdo mucho el llamado de un compañero, Rogelio Sanz, que vivía en la zona de 20 y 60, que nunca habían tenido inundación en esa zona. Él vive en un primer piso, donde tenía una terraza, y nos llama diciéndonos que tenía todos los vecinos, que el agua había llegado más de metro y medio, dos. Los tenía ahí, y me acuerdo clarito que nos dijo que uno de sus vecinos había ido a buscar a la hija y que había quedado atrapado entre unos autos y un cable que pasaba y que no lo podían rescatar y nos pidió ayuda y al rato otro llamado más, que lo empezamos a llamar nosotros a ver cómo estaba y demás, diciéndonos que nada, que el vecino ya se había ahogado y que estaba intentando con otros vecinos atarlo para que no se lleve el cuerpo a la correntada, que veían con la poca luz que tenían cuerpos pasar y autos pasar y gente desesperada.
Calles colmadas de miedo y barro, sellan en la piel tatuaje que jamás sanará.
Voces en el agua, la ira de Jaque.
Lo más llamativo y que nos desafiaba a nosotros a instruirnos en cómo ayudar, porque no es lo nuestro, no somos psicólogos, no sabemos de eso. Así que otra vez la radio para nosotros, la radio fue muy importante, moviéndose de aquí para allá y disponiendo de los contactos que da la radio, pero no de los contactos políticos ni empresariales. Nosotros nos puso en flete una banda de rock que se mantiene uno de los chicos, varios de los chicos, como fleteros. A disposición, la banda de rock puso los fletes para que nosotros podamos distribuir cosas. Los siguientes días, las donaciones en la radio. Nosotros, por nuestra cuenta particular, hicimos un evento importante en Estación Circunvalación, en el Centro Cultural, que nos cedieron para esto, con muchos artistas que se sumaron y mucha gente que llevó alimentos no perecederos, artículos de limpieza, lavandina. Lo hicimos esto específicamente para una zona que se había inundado también, de todas las que se inundaron, y esta más próxima al Paligüe, a la zona en que limitan Barrio Jardín, El Carmen, Paligüe, Berisso. Por aquella zona el arroyo se desbordó y fue muy trágico también para todos. Para finalizar en ese contexto, lo que destaco fue esos grandes gestos anónimos, constantes, de los que menos tienen, porque siempre son los que más ayudan, porque el que menos tiene es el que sabe lo que cuesta todo en la vida. Gente humilde a la que le ha costado mucho levantar tres paredes.
Pasaba. si el dolor se amontonaba, la gente ayudaba, la gorra miraba y no hacía nada. Son tus pesadillas si vuelva a pasar, a un solo solo le queda flotar. Una ciudad hundida que fue realidad. Esto está pasando, esto pasa acá y yo.
Están
escondidas. Las casas están escondidas. Personas que no aparecen, pero que respiran.
La florcita de la esquina. La inundación. 2 de abril de 2013. El agua bajó. Las marcas quedan.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Malvinas es Argentina.
Soy Hugo Robert, soy ex soldado combatiente.
Nuestros héroes también.
Participé en la guerra de Malvinas como soldado del Regimiento 7 y actualmente soy el vicepresidente del CECIM La Plata.
2 de abril.
Malvinas me atravesó a los 20 años y a partir de ahí es parte de mi vida diaria. Malvinas es eso, es la lucha diaria por la soberanía, por esa idea de soberanía que nos debemos los argentinos.
Radio Provincia.
Y es la lucha por reivindicar las vidas de los que la dejaron en Malvinas o en la posguerra.
Memoria. Verdad. Justicia. Soberanía.
Quería a ver si alguien puede informar algo de 7 y 90, está todo descontrolado, los micros no entran.
Sí, habla Jorge de Tolosa. Quería saber que informen si el agua que está saliendo de la red es potable o no.
Quiero conectar con el hospital y no puedo. Y quería saber si ustedes saben si están atendiendo.
Hablan de la escuela 42, 63 y 22, si pueden donar para la comida que se va a servir a mediodía a las 12 y avisar a toda la gente y alumnos que son de la institución. Que pueden venir a retirar a las 12 del mediodía la comida caliente.
En 530 y 10 estaban entregando cloro y lavandina de forma gratuita. Hay que llevar bidones.
2 de abril 2013. Radio Provincia. Un faro en la oscuridad.
La radio funcionó bien.
Roberto Sarlenga, director de Radio Provincia entre el 2008 y el 2015.
Yo recuerdo que uno de los grupos hizo una cadena sumamente interesante en relación a que se descubrió que los celíacos, por ejemplo, no tenían qué comer. Entonces se armó un sistema con el grupo de la Asociación de Celíacos y distintos puntos de distribución para proveerle a los padres que tenían hijos celíacos y que no podían comer lo que se daban en los bolsones. Entonces había que crear como una suerte de almacén especial para celíacos y en esto se trabajó muy intensamente.
Hola, buenas tardes. Quisiera saber cuál es la dirección donde están entregando alimentos para celíacos y qué documentación tengo que llevar para que verifiquen que soy celíaca.
Hola, ¿qué tal? Una señora recién preguntó por el tema de los celíacos. En La Plata, en calle 19, número 35, entre 32 y 33, una casa con frente en construcción, hay que comunicarse con Pelusa Meli. Esto es para los celíacos, alimentos y bueno, todo eso que necesitan, harina de arroz, harina de mandioca, fideos de arroz, levadura, secas, latas, alimentos no perecederos, galletitas dulces, mezclas, premezclas y bueno, todo eso que ustedes ya saben.
Quería agradecerle por toda la movida que han hecho para nosotros los enfermos de celíaco. Gracias por la información y gracias por los familiares y por los vecinos que están colaborando con los alimentos para celíacos.
Y después cubrir, más allá de lo periodístico, la asistencia. La radio se transformó definitivamente de ser un medio de comunicación informativo en un medio de conexión al servicio de las necesidades que iban surgiendo en cada uno de los lugares.
Y aquí estoy, Miguel. Nos han dado a conocer los lugares de evacuación. Les voy a ir detallando por región.
Sí, aquí estamos, el Club Juventud de Citibel. Tenemos también la escuela 124, escuela 29, muchísimas direcciones, y como decíamos hoy también, para reiterar que son las oficiales donde se puede llegar a acercarnos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Decirles que prácticamente la mayoría de los barrios de la ciudad, la gente está tratando de recomponer un poco la limpieza. El tránsito es posible en todas las arterias por las que hemos estado recorriendo. Ya se puede transitar por toda la ciudad con mucho cuidado porque la mayoría de los semáforos no funcionan.
Cristina, ¿cuál es la situación de los trenes y los micros a partir de este hecho?
Exactamente. Acabo de estar en la estación de trenes. El servicio es normal, está funcionando. Con respecto a la terminal de ómnibus, también los de larga distancia y los de corta, los que unen La Plata con Buenos Aires, el servicio es normal.
Muy bien, gracias Cristina, muy amable. Nos conectamos contigo en cualquier momento. Cristina Zureda con uno de los móviles.
Esta información tiene que ver con gente que se ha acercado a la radio a brindar ayuda, información, como es el caso de la gente de la parroquia San Cayetano, que está en 44, entre 29 y 30, informaban que hay lugar para recibir evacuados, que también se necesitan donaciones, colchones, alimentos no perecederos.
Así que les vamos a decir que en el estadio Ciudad de La Plata se reciben todo tipo de donaciones. Y para aquellas personas que no pueden llegar hasta el estadio, Radio Provincia abre sus puertas para que puedan venir aquí y hacer todo tipo de donaciones, y nosotros nos vamos a encargar de distribuirla.
Eso, y destacar también el trabajo de todos los compañeros y compañeras de la radio.
Rubén Casano, periodista.
Que dejaron de lado sus funciones y se pusieron al servicio de la ciudad de La Plata. Como ya dije, no solamente trabajando en sus roles específicos de periodista, locutores, operadores, sino también atendiendo gente que iba a la radio con distintas problemáticas. Me acuerdo que hicimos una colecta de colchones y otros utensilios de primera necesidad que partieron para un barrio de la zona sur de La Plata un día a la noche, que también la radio fue ocupada por un grupo de personas del barrio Las Palmeras, creo que se llamaba, de la zona sur, durante uno o dos días pidiendo que sean atendidos, y como lugar de protesta utilizaron el hall de la radio.
Que era imposible comprar el agua mineral, comprar lavandina para poder ayudarlos a todos.
Patricia Bertín, locutora.
Y esas redes se empezaron a establecer desde lo que fue el aire de Radio Provincia esa mañana. Yo creo que la solidaridad, el compañerismo, es lo que... La frase hecha, ¿no? Que siempre decimos, el que está... A ver si uno tiene un problema, si está triste, si está enojado, si está recaliente. Uno tiene que llegar a la radio, pasa la puerta, se prende el micrófono, lucecita roja, y todo eso queda afuera. Ese día, todo esto que estoy diciendo, no lo dejamos en la puerta, pero porque fue para más que nunca comunicar, para solidarizarnos, para compartirlo, para ser compañeros más que nunca. Y si había un problema o uno no se hablaba con el otro, se prendía la luz del aire y todos éramos hermanos. Esa es la palabra que puede resumir lo que se vivió en Radio Provincia ese 2 de abril.
El medio que se utilizó para informarse fue la radio.
Leonardo Mellorín, jefe del Departamento de Contenidos de la FM 97.1.
No haber televisión y tampoco está tan desarrollado el tema de los servicios digitales de información, de las páginas, o realmente el medio, digamos, sobreviviente a la catástrofe en esos momentos era la radio. Entonces, bueno, hizo que se potencie aún más el rol de servicio público que la radio siempre tiene que cumplir, pero bueno, en estas situaciones se destaca aún más y siempre tenemos que estar preparados para esto.
Bueno, y el rol de Radio Provincia creo que fue muy importante, que estuvo a la altura.
Rocío López, periodista.
Que de alguna manera
Y en medio de la adversidad, de la tragedia, nos hizo sentir un poco de orgullo, porque muchos y muchas contaban que se habían enterado de lo que pasaba y que se iban informando a través de Radio Provincia, porque éramos los únicos que estábamos transmitiendo, porque no había luz en la ciudad, porque nosotros teníamos generador y bueno, pusimos todos los recursos a disposición del acontecimiento, que fue un punto de inflexión en la ciudad y que también creo que fue un punto de inflexión para Radio Provincia como radio pública, ¿no? Tuvo ese rol de poder estar, de acompañar, de informar lo que la gente estaba necesitando en ese momento, tanto cómo había que actuar, y bueno, también de ofrecer las líneas abiertas para que la gente también se comunicara, y creo que fue un antes y un después para la radio. Que bueno, que fue sumamente valioso en ese momento y que había sido un faro, ¿no?, en el medio de la oscuridad.
Mucha gente, muchos oyentes llamaban directamente a los teléfonos de producción de la radio y no al 0800.
Guido Saracci, operador técnico.
Y había gente que estaba ahí, me acuerdo del Topito, estaba yo, estaba, creo que el locutor estaba Marcelo Fernández. Nada, hablabas con la gente. Lo hacías más de psicólogo o de acompañante, porque no podías hacer nada, porque las autoridades tampoco nos podían entender a nosotros. Y empezamos a copiar productos y a llevarlos en los barrios. Pudimos llevar un montón de comida a barrios, ropa a barrios. Esa fue una linda experiencia de ayudar y de conocer otros barrios. Y también de conocerte uno mismo, porque ibas a barrios donde, digamos, barrios peligrosos o que se piensan como peligrosos, y que había gente mal, necesitada, y también había vivos que te pedían para poder pasar al barrio que le dejes, no sé, la mitad de un camión, y nosotros por suerte podíamos ir con dos o tres camiones, y bueno, teníamos que dejar una parte para llegar a la parte importante, teníamos que dejar una parte en la entrada del barrio y el resto poder llevarlo. Y mucha gente grande que sí, te agradecían el abrigo, te agradecían la comida que le dejabas, pero sobre todo te hablaban, y tenías que prestar el oído, estar una hora o más charlando con ellos, haciéndole algo. Nos llevamos unas estufitas, me acuerdo, y o termos con agua caliente, con mate cocido, con agua caliente, y después le hacíamos café, té, mate, lo que necesiten. Y estar horas hablando con la gente, haciéndole de contención, escuchando muchas veces, entiendo yo que es parte del trauma, ¿no? Contando cómo habían estado o parados arriba de una mesada con el agua en las rodillas y agarrándose del techo, abrazándose a su mujer y sobreviviendo la noche. Me acuerdo también otros compañeros como Ale Reyes, que nos contó cómo lo mal que la pasó esa noche y cómo se subió con, hizo una montaña de muebles y se subió con sus animales y tenía el agua arriba del techo y estaba encerrado porque la casa tiene rejas. Por la presión del agua del pasillo no podía abrir la puerta, así que estaba como encerrado. Nada, una etapa fea que esperemos que no vuelva a pasar, y si pasa estar más preparados, pero donde también se vio un montón de gente colaborando, un montón de gente que le importaba el resto, y estuvo bueno. Y la radio ahí informando y también conteniendo a la gente que llamaba y no dando respuesta, porque la verdad que no podíamos dar muchas respuestas más que anotar la dirección de esa persona, y si podíamos, que eso lo hicimos, cada una hora, cada dos horas llamábamos a ver cómo estaban.
Quiero rescatar el rol de la radio pública al servicio de la gente.
Viviana Tarantino, periodista.
Quiero rescatar el trabajo de los compañeros, el compromiso con lo social, el compromiso con la ayuda, una radio humanitaria en todo sentido, y haber estado a la altura de las circunstancias, saber hacerlo, haber sido parte y haber seguido los días posteriores, siempre al lado de la necesidad, siempre, siempre. Realmente fue un trabajo duro, duro. Ser parte también de quienes informábamos al resto del país con las llamadas de colegas, atendiendo a los otros medios, atendiendo las necesidades de los oyentes, la búsqueda de personas, la búsqueda de mascotas. Fue un trabajo realmente arduo y la radio como medio, la radio como puente, algo que parece a veces que hubiera pasado de moda, que todo nos superó, pero ese día pudimos volver a comprobar la importancia de la radio como en los tiempos de antes. Hasta la gente valorando tener una radio a pilas, realmente cerca de la audiencia y con todo el compromiso, con todo el compromiso de la necesidad de ese día.
Lo que rescato de la tragedia del 2 de abril en relación a la radio es que para mí se plasmó como pocas veces se da algo que en la vida cotidiana puede pasar desapercibido o no somos del todo conscientes, que es el vínculo de la radio a través de sus trabajadores con la audiencia.
Margarita Torres, periodista.
Personalmente creo que en situaciones límites como esa se ponen en evidencia los actores que realmente tienen peso. Y en ese caso fueron los trabajadores y los oyentes de la radio. Pero incluso esa división se tornó difusa porque éramos trabajadores, oyentes, pero a su vez a todos nos unía algo. Éramos todos damnificados y víctimas de la catástrofe. Lo que vivimos, o al menos así lo percibí yo, fue una comunión entre la audiencia y los trabajadores de la radio. La radio fue, en ese momento, una herramienta viva.
Hola, buen día. Habla Graciela de Gonés para felicitarlos por toda la cobertura que han hecho, por todo lo que han informado y todo lo que han tratado de darnos cuando hemos quedado incomunicados todos. A nosotros nos tocó quedarnos con el auto, con el agua casi hasta la ventanilla, pero bueno, todo salió bien.
Hola, habla Roberto de Gorina. Son el único enlace que tengo con el mundo.
Realmente el trabajo de Radio Provincia, un trabajo de excelencia. Se han portado como se tienen que portar profesionales de la comunicación. Muchas gracias, sigan así.
Hola, hola Mirta, la radio está buena. Es lo único que tengo porque no hay luz, no hay agua, no hay nada. Gracias.
Dejo grabar en mi piel la verdad como una herida. Que buscas una nariz, encuentra mucho más. Un gran misterio, la cicatriz. Ciudad humedecida.
De La Plata, de la zona de 3 y 500 Vicioso, y los quiero felicitar por la cobertura que tuvo Radio Provincia, porque era la noche y me seguía enterando que en 7 y 522 había puestos de la Cruz Roja, pero excelente la cobertura, y uno así se siente acompañado, y eso es muy bueno.
Lo necesario no es casual, ya lo ves. Tras sus dientes una y otra vez sin mirar, el mundo te escondió una revelación, un gran misterio. Muéstrame el modo para no darme
fundamentalmente para agradecer a Radio Provincia, los solidarios que han sido todos por mantenernos informados en esta tragedia que ha vivido la ciudad de La Plata y sus alrededores. Y digo, gracias a Radio Provincia y por tener una radiecito que a pilas para poder estar informada, comunicada y ver la solidaridad y lo grande que son estas personas que trabajan en Radio Provincia.
Agradecerles por hacerme compañía todos los días, pero en especial por hacerme compañía estos días de tanta tristeza. Siempre los escucho en el auto o en mi casa mientras paro un ratito. Estos días me han hecho compañía mientras estuve lavando todas las cosas que pude y fueron una compañía re importante. Son amigos, lo siento así, les mando un beso grande, son mis amigos.
Este trabajo está dedicado al esfuerzo y vocación de servicio de los y las trabajadores de la radio pública bonaerense y en memoria de las víctimas de la inundación.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayoriza Nini.
Este jueves, aprovechá. Llevando 3 unidades o más de azúcar Ledesma por 1 kilogramo, te queda 839 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de crema dental Colgate Herbal por 70 gramos, te queda 1.249 pesos cada una. Además, este jueves, 15% de descuento en lavavajillas, aceites y conservas de carne. Vigencia 3 de abril y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Comienza a soplar y
aliento purificador. Pampero, Terral, Tramontana, Alicio, Santana, Siroco, Mistral. Levante mi nuano cierzo y mil más que el verso quisiera nombrar. Às vezes o vento muda, sai batendo a porta, faz tudo voar.
Va con Derechos, un podcast de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana, Malvinas y Soberanía. El sonido de lo que nadie quiere ver, volumen 2, Lucas Martí, un documental sonoro. Repliegue, Soberanía y Derechos.
En lo que va del año, el Reino Unido avanzó en su ocupación ilegítima de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. En enero, un rompehielos británico navegó ilegalmente el mar argentino para cruzar el Estrecho de Magallanes y las fuerzas de la corona realizaron simulacros de batalla en la base militar de Malvinas, que actualmente es la más importante del hemisferio sur. En febrero, un canciller británico visitó las islas luego de 10 años y días después, la representación del Reino Unido en las Islas Georgias y Sandwich del Sur amplió unilateralmente la zona de prohibición de pesca en el mar Austral en una superficie equivalente a la provincia de Córdoba.
That ship was a danger to our boys.
Hay algunas cuestiones que hay que reconocerle. Cuando tuvo que ir a pelear una guerra, decidió hacerla y la ganó.
That's why that ship was sunk.
Islas Malvinas. La gente cuando dice las Malvinas son argentinas no se sienta un minuto a pensar si son argentinas o no argentinas, ni qué son las Malvinas.
Se trata de una nueva violación a la resolución 3149 de la ONU, que le prohíbe a la Argentina y al Reino Unido modificar la situación en la zona de Malvinas sin previo acuerdo. De esa forma, la corona afianza su control sobre una línea que casualmente es la más próxima a la Antártida, otra región que disputa con Argentina.
The Malvinas Islands. Everybody knows.
Solo dos países en el planeta, corríjame por ser un hombre que vengo un vasto ignorante, solo dos países en el planeta enfrentaron al Reino Unido de Gran Bretaña, los zulúes y los argentinos.
En marzo se realizaron nuevos ejercicios en la base militar y una petrolera israelí anunció los últimos preparativos para iniciar a fin de año la explotación del petróleo de Malvinas. Se adjudicó la construcción de un nuevo puerto en las islas que finalizará en 2027 y servirá a actividades petroleras, pesqueras y militares del Reino Unido. Será clave para los intereses británicos en la Antártida, teniendo en cuenta que faltan solo 24 años para que el sistema antártico pueda ser modificado a pedido de cualquier país.
¿Qué conmemoramos? Canal Encuentro.
La República Argentina tiene sobradas razones geográficas, históricas, jurídicas y político-diplomáticas para sostener sus derechos de soberanía.
¿Qué opina, señor? Nos vamos para Malvinas y tenemos el bote.
En el Atlántico Sur. Malvinas es uno de los resabios coloniales británicos que persisten en el siglo XXI. Argentina reclama la restitución del ejercicio de su soberanía de forma sostenida desde 1833.
En el Atlántico Sur.
Malvinas es también una causa regional. El Mercosur, la CELAC, la OEA, entre otros foros internacionales, reiteran año a año la necesidad de reanudar las negociaciones por la soberanía.
En el Atlántico Sur.
Las Malvinas son y serán argentinas. Anfibia.
En los 60 los ingleses querían ceder la soberanía. Argentina avanzaba por la vía de la diplomacia y el comercio. En las islas había oficinas de YPF, de Gas del Estado y de la aerolínea Lade. Teníamos maestras argentinas que enseñaban español y hasta se vendía la revista Gente. A principios de los 80 nuestro país sufrió una grave crisis económica. Y la dictadura fue a la guerra buscando legitimarse y ganar apoyo popular. Durante 74 días los medios nos decían que íbamos ganando. Y de ese engaño nos quedó una herencia, que es pensar aquel episodio como una gesta patriótica.
Así la me encantan tanto, siempre fueron mis sombras.
Hay que creer.
Existe un hito diplomático central, la resolución 2065 de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, en el marco de los intensos procesos de descolonización de los países del denominado Tercer Mundo. Y otras resoluciones de las Naciones Unidas reconocen que hay dos partes en conflicto, Argentina y Gran Bretaña, que deben sentarse a negociar. Y que la libre determinación tiene un límite claro en el principio de la integridad territorial, lo que hace a esta una situación colonial, especial y particular.
En este contexto, debemos velar por el ejercicio de soberanía en el territorio atlántico y antártico. Y como siempre, reafirmar que las Malvinas son y serán argentinas.
Milei arma una base con Estados Unidos y afirma que es para defender la soberanía. Abril 2024.
Hoy nos encontramos aquí en Ushuaia para monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada. Los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco.
El combate finalizar.
Roberto Navarro, el destape.
Nosotros que estamos orgullosos de ser argentinos, sentimos vergüenza por nuestro presidente. Un presidente que se autohumilló y con eso humilló a los argentinos tomándose un avión a medianoche para ver a una generala norteamericana. A pocos días del recuerdo de Malvinas, recordemos que Estados Unidos fue un aliado estratégico que ayudó con tecnología a Inglaterra a prometerle una unión incondicional. Ya le prometió la suspensión de las represas hidroeléctricas, descartó que empresas chinas participen en la hidrovía, canceló la construcción de centrales nucleares en Buenos Aires, descartó que Beijing acceda a mayores yacimientos de litio y minerales raros. En la embajada de Estados Unidos dicen: estamos asombrados de semejante entrega, esto ya no lo encontramos en el mundo, esto no existe.
Hacia el sur, la cósmica cintura es el folclore ecuatorial de un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo.
Los países no hacen eso por Estados Unidos. No lo hacían antes la mayoría y mucho menos los hacen ahora en un mundo multipolar. Y sin embargo, el presidente de la nación argentina, uno debería decir nuestro presidente, y por eso la vergüenza, que no es ajena sino es propia, de este terrible insulto a la identidad nacional. Yo me pregunto, para los que están acumulando razones para juicio político, si no deberían tenerlo en cuenta.
Jerónimo Guerrero Iraola, abogado, Cecín La Plata. Radio Estación Sur.
Algunas cuestiones particulares porque se da en un contexto en que el gobierno nacional se está llevando adelante un plan sistemático de entrega de la soberanía y eso obviamente hace que la reivindicación de este 2 de abril tenga un sabor especial, un condimento adicional. Por un lado, la polenta del CECIN que nos reúne, que nos convoca, que nos pone una agenda de presente y de futuro. Pero por el otro lado, con los sentidos bien en vilo, porque sabemos que que esta gente no va a parar hasta poner de rodillas a nuestra patria. La verdad es que es una usina enorme de política. El CECIM La Plata es un faro en materia de soberanía y de construcción de una idea de la justicia social, que obviamente está atravesada en forma transversal por la idea de soberanía, que dicho así parece una abstracción, pero que en realidad tiene mucha corporeidad. Soberanía es que en los comedores haya proteína, soberanía es poder generar una pedagogía de la Argentina bicontinental, soberanía es la integridad territorial, soberanía es la posibilidad de que el Estado tome decisiones sobre el Atlántico, sobre la Antártida, sobre las Malvinas e islas del Atlántico Sur, soberanía es que haya una explotación de nuestros bienes naturales con una mirada ambiental, soberanía son un montón de cosas que son además las discusiones de este tiempo, de este siglo XXI, que va a ser un siglo XXI muy complejo, con muchos ribetes que van a complejizar la discusión global y local.
Carlos Amato, excombatiente, CECIM, La Plata.
El CECIM La Plata presentó un recurso de amparo contra el Estado Nacional a fin de que se declarara la inconstitucionalidad de la parte del decreto llamado Ley Ómnibus que respecta a la Ley de Tierras. En principio recibimos una resolución favorable al respecto. La legitimación fue declarada por el juez Kreplak del Juzgado Federal 4 de La Plata. Luego recibimos una sentencia adversa de parte del juez Recondo, aduciendo que no tendríamos legitimidad para actuar. Interpusimos una acción en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, quien nos volvió con un argumento muy sólido a declarar que nosotros sí estamos plenamente legitimados, siendo que nosotros luchamos por las Islas Malvinas. Nosotros esperábamos que nuestros legisladores y que toda la representación política se manifestara al respecto, siendo que hay antecedentes tan importantes y tan conocidos por todos como la situación del Lago Escondido. La Ley de Tierras limitaba o limita la cantidad de territorio que pueden adquirir un extranjero o intereses extranjeros. Tenemos el derecho de pedirle, sobre todo gente que hemos luchado por la tierra, que nuestros legisladores se comporten a la altura de las circunstancias. Solo recibimos una felicitación clara hacia el CECIM de parte de Cristina Fernández de Kirchner, orgullosos por pertenecer a un colectivo como el CECIM, que ha defendido derechos de los compañeros que han sufrido torturas, orgullosos por promover la identificación de nuestros compañeros caídos y también por la defensa en este recurso que presentamos y para darle sentido una vez más a la muerte prematura de nuestros compañeros. Con respecto al presidente Milei, en más de una oportunidad ensalza la figura de Margaret Thatcher, la responsable del hundimiento del Belgrano y clausurando cualquier posibilidad en ese momento de que hubiera una salida negociada del conflicto. También elogiando a Ronald Reagan, que fue el responsable, siendo presidente de Estados Unidos, de dar un apoyo claro a su aliado natural, que es Inglaterra. Decepcionado por esta acción del Poder Ejecutivo, que claramente no le interesa la soberanía, y nosotros como institución contentos de poder seguir defendiendo los intereses nacionales y resignificando la muerte de nuestros compañeros.
Va con Derechos, una producción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 2024. Democracia para siempre.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. Información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Ivana La Colombia.
Sergio Rovena.
Y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista.
Vital Fest. Yerba playadito por 500 gramos, 1.649 pesos. Aceite girasol cocinero por 1.5 litros, 2.699 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví el arranque de este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de abril o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final.
cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando.
Siempre trae algo bueno, tarde o temprano nos llega la cuenta.